Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
La industria agroalimentaria en América Latina. En esta segunda entrega de la serie Alimentación y Territorio, Ramón Vera, integrante de la organización Grain, nos habla sobre el papel que desempeñan las industrias agroalimentarias y cómo es que éstas afectan la economía campesina, el medio ambiente y la salud del ser humano, siendo mínimo el aporte que realizan a la alimentación mundial.
Es curioso porque en realidad nosotros en ETC y en Grain, que es donde yo trabajo en Grain, nos decimos que somos centros de investigación independiente al servicio de la gente, estamos muy claros, muy convencidos de que a fin de cuentas la agricultura campesina no solo es una opción, como ahora quieren llamar, sino que en realidad es lo que se ha venido haciendo desde milenios y con mucha certeza y mucha claridad y muchos cuidados han logrado sobrevivir todos estos milenios. Pese a los embates que ha tenido esa agricultura campesina, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay un estudio de Grain que se llama Hambrientos de Tierra, que les recomiendo mucho que consulten. Hay ahí todos los datos así duros que puedan buscar en lo que son las hojas anexas, pero si se quedan tan solo con las gráficas así más, no elementales, pero las más sucintas, las más sintéticas, pues estamos hablando de que los campesinos, nosotros no decimos el 70%, no damos una cifra fija, porque varía tanto, como bien decía Verónica, varía tanto de país en país. Hay países que la producción campesina realmente alimenta, cubre el 90% de la producción de alimentos de un país, ¿no? Muchos países de África, efectivamente, también en Asia hay muchos otros países en donde hay ese 90, ese 85, 80%, tanto en lácteos como en lo que es la producción así de algunos animales así de granja, de traspatio, pues, ¿no? Pero también en lo que son alimentos, tanto de lo que son los huertos familiares como incluso eso que podríamos llamarle aquí una suerte de milpa, ¿no? O sea, un policultivo en donde hay una diversidad de alimentos. Pero todo eso, nosotros decimos más del 60%, más del 60%, muy variable de país en país, pero todo eso logrado con el 21% de la tierra a nivel mundial. Si le quitamos China e India, se convierte en el 17% de la tierra a nivel mundial. O sea, con esa poca tierra, los campesinos han logrado tener ese porcentaje de alimentos que producen, ¿no? Y en realidad, esa percepción de la omnipresencia de la industria es porque, bueno, la narrativa en realidad es pues nos vemos leves, en realidad es como una invasión de propaganda, de publicidad a todos los niveles para hacernos creer que ellos son los que alimentan el mundo, que sin ellos no podría alimentarse al mundo, que sin ellos los campesinos estarían hundiendo al mundo en una hambruna total, ¿no? Incluso para demostrártelo, se remiten a los lugares donde hay hambre porque los campesinos no tienen oportunidades y entonces dicen, ya ves, los campesinos no saben hacer las cosas. De hecho, todo lo que fue la Revolución Verde no es más que como un intento de demostrar, por un lado, a la opinión pública que los campesinos no sabían hacer nada y a los propios campesinos insistirles en que no sabían hacer las cosas, pero en realidad no es que la gente de la Revolución Verde estuviera convencida de que los campesinos no sabían hacer las cosas. Lo que les importaba era deshabilitar a los campesinos para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y ellos pudieran entrar con sus agroindustrias como a, a promover todo lo que era una siembra industrializada, masiva, siempre en la idea de que, pues no, es que ustedes nada más alimentan a la familia, empezaron a tener ese discurso del autoconsumo, es que ustedes están en el autoconsumo, como si fuera, ahora sí que una consunción tipo el tuberculoso que solito te vas consumiendo tu cuerpo hasta quedarte demasiado, ¿no? Pero en realidad saben perfectamente, o sea, estaban conscientes y cada vez más estudios demuestran que había una conciencia muy clara de que mientras no hubiera un freno a la producción campesina particular, pues obviamente ellos no iban a poder tener un margen de negocios con la agricultura, ¿no? Tenían que frenar la producción campesina. Hay justamente ese estudio de, ¿qué es? Perelman, ¿cómo? Joseph Michael Perelman, que se llama La Invención del Capitalismo, que es un investigador de Estados Unidos, que encontró que sí, que lo que llegaron a hacer es como a golpear la producción independiente de alimentos para poder imponer la agroindustria, para poder imponer sus métodos.
Cosecha lo que siembras, dice el viejo dicho. Ellos ponen veneno en la soja pa' matar los bichos. Eso es lo peor que se puede hacer. Matan la tierra por placer, pareciera ser. No sé, digo, no parecen ser amigos, más bien parecen ser altos enemigos, enemigos de la tierra y de la vida, que contaminan y asesinan a millones todos los días.
Según reporta la organización Grain, en su artículo Todas las crisis, la crisis, el sistema agroalimentario industrial en el centro de cada una de ellas, publicado en la revista Biodiversidad número 99, alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por humanos son responsabilidad de la industria alimentaria transnacional, quienes también son causantes del 70% de la deforestación de los bosques y de la mayor parte de la contaminación de la tierra y los mantos acuíferos, así como del desplazamiento de la mayor parte de la población indígena y campesina.
Hay una idea así que viene tanto de la tecnociencia y la idea industrial, esto que le llama Iván Illich el monopolio del pensamiento, ¿no? Radical del pensamiento, que a fin de cuentas lo que quiere decir es que a la gente no se le ocurre ninguna solución que no sea industrial, es decir, a nivel masivo y siempre como trastocando todas las escalas naturales y atropellando todo, de tal manera que logres imponer como una lógica avasallante, ¿no? O sea, la lógica de la industria siempre es una lógica avasallante y es la lógica pues de la conquista, es la lógica de que la naturaleza es el enemigo, es la lógica de que el otro es el enemigo, es toda esa lógica. Yo ni siquiera quiero llamarle colonial porque también se ha hablado mucho de si lo colonial o no lo colonial y si no si hubiera llegado la colonia, quién sabe qué, en fin. Esa es otra discusión. Tendríamos que ahondar en esa discusión también. Pero lo que es claro es que sí, que el sistema agroalimentario industrial actual en realidad no produce tanto comida como que produce materia prima para hacer alimentos procesados, y eso es lo que vende. O sea, si tomamos como un todo el sistema agroalimentario industrial y le decimos si todo como un complejo, pues en realidad es una serie de corporaciones así ligadas, como le llaman ellos, integradas verticalmente a través de cadenas de suministro muy complejas, que en realidad están promoviendo pues la articulación de los grandes terratenientes con los farmacéuticos que de alguna manera y la gente que produce los insumos químicos para el campo, que de alguna manera están ligados con los semilleros, pero también están ligados con lo que son realmente las productoras de alimentos. Entonces acaban produciendo pues pocos alimentos comparados con la gran diversidad que producen las redes campesinas. pues ellos producen pocas cosas, ¿no? Y cada vez producen menos cosas. Y esas commodities, o mercancías, materias primas de exportación, acaban por ser tan diferentes su metabolismo del metabolismo campesino. Para poner un ejemplo, el maíz, ¿no? Yo de verdad, o sea, casi que por fuera es la misma apariencia, tiene una misma apariencia, en realidad ni siquiera eso es igual, porque si uno revisa una mazorca industrial no tiene nada que ver con una mazorca campesina, pero vamos a decir que de primera vista parecen la misma planta, ¿no? Pero en realidad el metabolismo por el cual llega así a florecer hasta quedar como una mazorca que tenemos en las manos, en realidad fue tan diferente, y todo lo que sigue de ese tener la mazorca en las manos es tan diferente en cada caso, que también podríamos hacer dentro de la serie pues un realmente como el flujo, el proceso de lo que significa el maíz campesino, por decir algo, con todo lo que son sus relaciones en el policultivo que llamamos milpa, y todo ese cuidado y ese cariño y esa responsabilidad para elegir las semillas que son las más bonitas, las más fuertes, las que de alguna manera tienen más chance, de acuerdo a los saberes ancestrales, de poder seguir la continuidad y diversificar y fortalecer como las especies. Y por otro lado, el maíz industrial, absolutamente en monocultivo, plagado de agroquímicos, sembrado así de maneras masivas en grandes extensiones de tierra, con todo puede ser de temporal, pero casi siempre es con riego, sea como de manera profunda o como con sistemas muy sofisticados, pero que acaba siendo desiertos verdes así impresionantes en donde no crece nada más que maíz. Michael Pollan tiene un buen recuento de eso en diferentes textos, ¿no? En donde se habla de los desiertos verdes así de monocultivo que dejan devastada absolutamente la tierra, y eso nada más en las puras variedades híbridas. Si nos vamos a todas las nuevas variedades transgénicas y tal, que en realidad son un recrudecimiento de esta idea de que lo que quieren es desplazar a los campesinos de sus tierras para que no puedan sembrar y para que más bien se dediquen a hacer mano de obra. Lo han dicho los mismos secretarios de Agricultura, incluso aquí en México, ¿no? Calzada fue muy, muy concreto y muy menospreciativo cuando hablaba de eso. No, pues que los jóvenes sí que regresen al campo, pero los queremos como mano de obra, porque lo que ellos quieren es promover los grandes invernaderos, el flujo intenso de agroquímicos, los grandes monocultivos de ciertos cereales, ¿no? Aquí en México, pues mucho el maíz, el trigo. En el norte del país hay mucho trigo, hay mucha cebada, a lo mejor un poco de sorgo, canola, ahora están sembrando mucho. Pero también vienen los grandes cultivos tremendos como son la palma africana, la soya, ¿no? Que se está sembrando en varios lados del país. Sea híbrida o sea transgénica, pues tiene una gran cantidad de agroquímicos adosados que lo único que hacen es pues ahora sí que desbarajustar lo que son los suelos, ¿no? Y el entorno, la deforestación para sembrar esta soya, por ejemplo, en la península de Yucatán, pues implica un descuajamiento de lo que es la selva, ¿no? Y lo hemos visto así en vivo, cómo llegan los trascabos y con grandes cadenas rompen y descuajan y arrastran con todo y raíz para luego poner en el centro del terreno todo y prenderle fuego con gasolina para que todo acabe siendo una gran pira de selva y después de eso poner ahí sus siembras industriales, ¿no? Ahora estamos en la dicotomía de entre alimentos frescos producidos como por una población campesina indígena mayoritariamente, pero que también implica mestizos y gente criolla y lo que sea, pero que está empeñada en tener una producción limpia, yo no quiero decir ni siquiera orgánica o agroecológica, pero sí limpia, y en muchos casos sí, con métodos campesinos antiguos muy importantes, con mucha sabiduría y además técnicas agroecológicas contemporáneas. Y por otro lado, pues una agricultura industrial al servicio de las grandes corporaciones, que inundando todo esto así de grandes cantidades de insumos nocivos, más toda la devastación que implica la siembra así masiva, están produciendo básicamente unas cuantas materias primas que nosotros vemos que están en todos los alimentos, en muchos alimentos procesados, no en todos. Y si ustedes revisan las etiquetas de los alimentos procesados, en realidad parece chocolate, pero es chocolate con un poquito más. Digo, ahora la última noticia la veíamos, ¿no? Que los atunes resulta que tienen hasta un 40-50% de soya, ¿no? Ahí puesta como si fuera atún, ¿no? Así como eso, ahora imagínense que prácticamente todos los alimentos, o muchos alimentos, deberíamos decirle alimentos, yo digo que son productos comestibles, procesados, que te quieren vender como alimentos, y que de algún modo se han generalizado, pero que prácticamente tienen una gran cantidad de maíz industrializado, sea como harina, sea como jarabe de alta fructosa, sea como almidón. Hay muchísimo lo que es el aceite de palma africana o el aceite de canola, todo lo que es la soya liofilizada o la lecitina de soya. Si ustedes revisan la cantidad de productos que están puestos en los alimentos procesados, en realidad son muy pocos. Y todos esos alimentos procesados, todos esos productos que están en los alimentos procesados, pues es a lo que se dedica, digamos, la agricultura industrial, y produce todo eso para que haya una industria de los alimentos procesados que te dice que alimenta a la humanidad, cuando en realidad pues, es pura comida chatarra, o es mucho, en gran medida, comida chatarra. Y por eso es también más real esta cuenta, que en realidad es una cuenta que se ha invisibilizado mucho, de que es el 60% de los alimentos. Pero ¿cómo si yo compro en el súper toda mi comida y no sé qué? Pues sí, pero no compras comida, o sea, compras quién sabe qué, ¿no? Estás comprando esos comestibles procesados que tú dices que es comida. Y eso a lo mejor sí hay una gran cantidad de, ¿no? Pero en realidad dentro de lo que es los porcentajes de producción real de alimentos, pues sí es la producción que hemos estado insistiendo. Y hay una gran mentira que nos venden y una gran enfermedad y afectación ambiental y social y estructural de lo que es la misma manera de consumir alimentos, que está puesta, como decíamos al principio, una imposición de la disponibilidad de alimentos que las tiendas de conveniencia encarnan de una manera muy brutal, y entonces tú no puedes consumir, porque también luego hay las campañas, ¿no? Es que los mexicanos no saben comer, es que los mexicanos no comen bien, es que de alguna manera comen pura porquería y se la pasan comiendo maruchán y todas estas cosas que son ciertas, pero muchas veces no es porque no quieran comer otra cosa, sino porque no hay, porque en su entorno no existe la posibilidad de comer alimentos sanos, porque básicamente la agroindustria, el sistema agroalimentario industrial se ha dedicado a constreñir la posibilidad de que tú consigas otros alimentos más que los que ellos te imponen cada vez más localmente para que tú no puedas consumir otras cosas.
Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán.
Según el informe que emitió en abril de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, más de 5.5 millones de personas se dedican a actividades agrícolas en este país, de las cuales el 32.6% labora sin ningún tipo de retribución a cambio. Del resto, que sí recibe una ganancia económica por su trabajo, solo el 4% tiene acceso a servicios de salud, 7% recibe aguinaldo y únicamente el 3% tiene un contrato laboral. Aunado a esto, hay una falta de supervisión y registro de las condiciones laborales de los jornaleros a nivel gubernamental, lo que hace de este sector uno de los más propensos al trabajo infantil y a la trata de personas, además de ser altamente vulnerables a enfermedades por el uso de agrotóxicos, sin que éstas sean atendidas o incluso registradas.
Yo pienso que hay toda una trampa también en esta idea de las etiquetas orgánicas y todo. Yo pienso que es muy importante que distingamos entre lo que está certificado orgánico y lo que está limpio. O sea, yo creo que lo que está limpio es mucho más amplio y hay una producción incluso local en muchos lados. Ahorita estaba yo revisando en la mañana que París, la ciudad de París había dado permiso desde hace tiempo, incluso hubo programas de promoción en los barrios para que la gente sembrara en todos lados. Y como que después, por alguna razón, como que no lo promovió bien y luego lo acabó prohibiendo. Y ahora volvió a hacer, justamente salió la noticia ayer, que volvió a promover como la producción propia de alimentos en cualquier lado de la ciudad que se les ocurra. O sea, en los camellones, en los canteros, en las banquetas, en los traspatios, en las azoteas, en los balcones, ¿no? En cualquier lugar, así, por pequeño que sea, hay la posibilidad de que tú enverdezcas o que tú siembres alimentos, ¿no? O plantas medicinales, qué sé yo, ¿no? Y todo eso debería ser como algo que se promoviera en todo el mundo. O sea, en muchos lados hay toda esa promoción y pienso que eso le daría al traste a todo esta como elitismo aparente de las etiquetas de certificación y todo, que en realidad son maneras nuevas de hacer negocio para una agroindustria que también quiere lucirse como orgánica.
Aunado a los problemas generados por las corporaciones agroindustriales, se encuentran los ocasionados por las tiendas de conveniencia y las grandes cadenas de supermercados que controlan el mercado alimentario, principalmente urbano. Estas empresas se dedican a la venta de alimentos producidos por las grandes corporaciones, generando problemas de salud pública alarmantes, dada la mala calidad de los alimentos que producen. Solo por mencionar algunos datos, el informe de la Organización de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición observa que la obesidad en adultos se ha incrementado de manera exponencial durante la última década, llegando a afectar actualmente a 672 millones de personas. El 52% de la población padece de desórdenes alimenticios y el hambre a nivel mundial ha crecido de 2016 a 2018 a los niveles que tenía hace 10 años. Como lo asienta Grain en su informe Todas las crisis, la crisis, el sistema agroalimentario industrial en el centro de cada una de ellas, el núcleo de todas estas crisis es un modelo de sociedad que ha centrado su esencia en la acumulación, la especulación financiera, el consumo y un supuesto desarrollo que no tiene ninguna posibilidad de lograrse. Peor aún, el sometimiento de los gobiernos a los intereses corporativos hace que todo el tiempo se propongan falsas soluciones que no harán sino profundizar las diversas crisis en marcha. Sin embargo, hay espacio para ser optimistas cuando comprobamos que los pasos necesarios para cambiar el rumbo ya los emprenden los pueblos. De la mano de ellos, sabemos que la soberanía alimentaria, la agroecología de base campesina, la producción local de alimentos saludables y la construcción de relaciones mutuales, no patriarcales y respetuosas de la diversidad son puestas en acción por miles de comunidades, organizaciones y pueblos del mundo. Más temprano que tarde, estas voces serán escuchadas y abrirán camino hacia nuevos mundos.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.